abran sus Biblias, por favor, a Gálatas, capítulo 5. Y luego vamos a Primera de Corintios, capítulo 13. Gálatas 5. Y versículo 13. Estamos estudiando el fruto del Espíritu. Y en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, la Biblia dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Luego, en 1 Corintios, hemos leído en esta mañana, en el capítulo 13, versículos 4 al 8, acerca del amor. Y queremos seguir con ese estudio en esta mañana, viendo estas características tan importantes acerca de esta primera característica del fruto singular del Espíritu Santo. Entonces, vamos a orar en esta mañana y luego vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos. Señor, gracias por tu gran amor hacia a nosotros. Gracias, Señor, que no tenemos que estar tristes porque tú estás con nosotros y podemos vivir felices, Señor, sabiendo que si tú has cuidado de las aves, tú también cuidarás de nosotros. Y Señor, gracias por esa gran promesa. Y pedimos, Señor, que mientras abrimos una porción de tu palabra en esta mañana, que nos puedes iluminar, que tu Espíritu Santo puede tomar las palabras tuyas de tu palabra y las palabras mías como tu siervo y aplicarlas, Señor, a nuestros corazones en una forma eficaz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El fruto del Espíritu. Hemos visto en los tiempos recientes, en el domingo pasado específicamente, algunas de estas cosas, que el fruto singular del Espíritu es primero el resultado sobrenatural de estar lleno del Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu, controlado por Él, entonces ese fruto es algo que fluye, que es producido naturalmente por el Espíritu de Dios. Vimos en Romanos capítulo 8 de que es también la prueba viviente del que el Espíritu de Dios mora en uno. En Romanos capítulo 8 habla de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y vimos la semana pasada que la forma en que lo hace no es a través de una voz misteriosa que escuchamos en la noche diciendo: David, tú eres hijo de Dios, sino que Él muestra eso en nuestras vidas por medio de la producción de las características del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida y también por el poder que nos da para testificar para Él. Comenzamos a examinar esta primera característica del fruto, el amor, la semana pasada y vimos que en el griego hay cuatro diferentes palabras que se utiliza para el amor. El primero es la palabra eros, que habla de un amor apasionado, que habla de ese amor físico que puede tener un hombre y una mujer, y bíblicamente solamente dentro del matrimonio. Pero que el mundo ha tomado eso y lo ha corrompido tanto de que ahora tenemos palabras como erótica y otras palabras parecidas para describir un acto ilícito de la relación sexual. Vimos que, y esta palabra no es una palabra griega que aparece en la Biblia. Hay otra palabra griega para amor, que es storge, que es un amor familiar entre padre e hijo. Tampoco aparece esa palabra en el Nuevo Testamento. Pero hay otras dos palabras griegas que sí aparecen. La palabra philos, que es un amor mutuo de amistad, un amor puede ser entre hombres, entre mujeres, entre mujer y hombre, que nada más habla de un cariño, un amor de compañero, un amor de amigos. Y luego el amor ágape, que es un amor desinteresado, un amor que dice, bueno, no hay ninguna condición para que yo te amo a ti, porque yo te amo. Y no es basado en si tú me amas o si tú me tratas bien ni nada por el estilo. Y vimos también que muchas veces es descrito como el amor de Dios, porque ese es el tipo de amor que Dios tiene para con nosotros, el amor ágape. El domingo pasado vimos en 1 Corintios 13, versículo 4, dice, el amor es sufrido. Y vimos que eso significa paciencia, de que viene de una palabra que literalmente quiere decir tener espíritu largo, que aguanta. La definición era de esperar con paciencia, de ser tardado en responder. Y es la capacidad de ser agraviado sin tomar ese agravio y tratar de tener represalias contra esa persona o de desquitarse con esa persona. Ese es ser sufrido, de ser paciente. Vimos que el amor es benigno. Esa palabra quiere decir mostrarse uno mismo útil. Y la definición era de actuar benevolentemente o de ser benigno a una persona. Y es la habilidad de ser afable, benévolo, piadoso, templado, suave o apacible. Y estas son las primeras dos características del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno. Queremos seguir en esta mañana viendo la siguiente. Y la Biblia dice, el amor no tiene envidia. El amor genuino, el amor ágape, el amor de Dios, ese amor desinteresado, no tiene envidia. Esto viene de la palabra griega celoo. Y esta palabra literalmente quiere decir tener calor de sentimiento por o en contra de algo o alguien. La definición es ese ador o celar, de ser celoso, de desear o envidiar, mostrar celo, mover por envidia o procurar. Y nosotros bien entendemos qué es ser celoso. Los jóvenes en el colegio son celosos de sus amigos y de sus amigas. Una niña tiene una mejor amiga y no quiere que sea la mejor amiga de ninguna otra amiga. Ella tiene celos de su amiga. Y luego cuando crecen y ya están a la edad de que comienzan a tener novios y novias, entonces uno tiene envidia del otro, que no esté ni hablando con otra señorita, ¿verdad? O que no esté hablando con otro muchacho. Pero el amor verdadero, el amor desinteresado, el amor ágape, hermanos, dice la Biblia que no tiene envidia. Hay dos tipos de envidia que puede resultar. Uno es de querer lo que fulano de tal tiene. Uno puede tener envidia de otra persona. De repente un hermano entra en un carro último modelo que tiene todas las cosas que se puede imaginar, tiene quemacoco y del quemacoco sale una sombrilla y un montón de cosas, ¿verdad? Y uno dice, ¡wow! Y mira ese carro y dice, yo quiero ese carro. Eso es tener envidia, es de desear lo que uno tiene, lo que otra persona tiene. Pero hay otro tipo de envidia también. Y eso es, no lo quiero, pero quisiera que él no lo tuviera tampoco. Es cuando, por ejemplo, viene ese hermano con ese carro último modelo, con el quemacoco y la sombrilla que sale del quemacoco, y yo ni sé manejar. Entonces, ¿para qué voy a querer yo un carro? Pero, ¿por qué le tocó a él? Él no merece eso. Y hay gente, hermanos, que piensa de esa forma. Y no puede ser por un carro modelo, puede ser por una nueva casa, puede ser por un nuevo pieza de ropa, puede ser por nuevos lentes, puede ser por un nuevo celular, puede ser por un montón de cosas. Que o deseamos lo que el otro quiere,
aunque realmente no nos llama la atención, pero por maldad no queremos que el otro lo tenga tampoco. Y la Biblia dice que eso no es parte de un amor genuino. La Biblia dice que el amor no tiene envidia. Los dos tipos de envidia pueden referirse a cosas materiales, objetos, como acaba de describir. Pero también puede referirse a los talentos, a una posición y a muchas otras cosas que no sean cosas tangibles que uno podía comprar o conseguir de alguna forma. Mire lo que la Biblia dice en Proverbios capítulo 14. Vamos a ver varios versículos aquí, en este punto. Proverbios 14, versículo 30. La Biblia dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es carcoma de los huesos. Es algo que literalmente nos come, es como un cáncer cuando uno vive con envidia. Vamos a Proverbios 23, versículo 17. Proverbios 23, versículo 17. Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Sabe cuándo afecta la envidia a nosotros los creyentes muchas veces? Es que cuando nosotros estamos luchando, nosotros estamos trabajando duramente, apenas nos alcanzan los centavitos, pero miramos a la gente, como siempre acusamos, viene un carro, un Suburban con vidrios oscuros y último modelo, dice, ahí anda un narco. Lo acusamos de un solo de ser narco, ¿verdad? Y miramos a la gente que tiene cosas que están viviendo y de repente es narco. De repente sabemos que esa persona es una persona que trabaja con drogas y es mafioso y un montón de cosas. Y nosotros comenzamos a pensar, ¿cómo es que una persona que está viviendo 100% contra Dios, está viviendo en el mundo, está viviendo una vida desenfrenada, pero tiene todo? Y yo aquí estoy tratando de servir a Dios, y yo estoy tratando de serle fiel, yo leo mi Biblia, yo oro, yo voy a la iglesia, yo testifico, yo hago todo lo que un cristiano debe hacer, y a mí me alcanza para mi almuerzo a veces. Hay que tener cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es envidia. Y la Biblia dice que el amor genuino, y se acuerda que este capítulo 13 que estamos viendo está entre dos capítulos y el contexto se está hablando del ministerio en la iglesia, de no tener envidia. Y este versículo 17 dice, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Se acuerda lo que dijimos en la escuela dominical? Que todo pecado tiene su paga. O fue pagado por Cristo en la cruz, o un día va a ser pagado eternamente en el castigo eterno, en el lago de fuego. Hermanos, no debemos envidiar a los pecadores, porque quizá por 10, 15, 20, 50 años tienen una vida de lujo y nosotros tenemos un poco de sufrimiento. Pero ¿se acuerda lo que Pablo dijo? Esta leve tribulación. Hermanos, si nosotros bajáramos a Puerto San José y tomáramos, no sé, ¿cómo se llama el tembo? Un dedal que utilizan para coser. Y tomamos un dedal y lo sacamos de la orilla del mar. El agua que contiene ese dedal es más, en comparación al océano, que lo que es nuestra vida en comparación a la eternidad. Para nosotros los seres humanos tenemos tanta dificultad imaginar qué tan larga es la eternidad. Incluso no podemos decir qué tan larga es la eternidad, porque larga implica que termina en algún tiempo. La eternidad, hermanos, es la eternidad. Y por eso la Biblia nos amonesta y nos dice, no tengamos envidia de los pecadores, sino que debemos perseverar en el temor de Jehová todo el tiempo. Vamos a Gálatas 5:21. Gálatas 5:21. Esta es en la lista de las obras de la carne. Versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, y comienza a listar cosas. Versículo 21 dice, envidias. Envidias. Cuando tú y yo envidiamos a otra persona, sea otro creyente o un inconverso, estamos mostrando obras de la carne. Estamos mostrando que no estamos viviendo controlados por el Espíritu de Dios. Vamos a Santiago capítulo 3, versículos 13 al 16. Santiago 3, 13 al 16. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay turbación y toda obra perversa. Donde hay celos. Eso habla de tener envidia, porque parte de la definición de envidia es celos. Entonces, podemos tener celos así. Y la Biblia dice que el amor genuino, hermanos, el amor de Dios, el amor ágape, no tiene envidia. Otra característica en 1 Corintios 13 es que el amor no es jactancioso. El amor no es jactancioso. La palabra jactancioso viene de la palabra griega perpereuamai o algo así. Es una, por eso no hablo griego, hermanos. Y unos dicen que el inglés es difícil. Literalmente quiere decir jactancioso o fanfarrón, uno que siempre está buscando la luz entre todos los demás, ¿verdad? Siempre que se tira la luz encima de él mismo. La definición es de jactanciarse o paparronear. Se trata de la persona que se alaba a sí mismo excesiva y presuntuosamente. O sea, cuando llego a una reunión y solo hablo de mí mismo. ¿Y qué tal cómo está? Y la persona comienza a abrir la boca. Yo estoy muy bien, déjeme contarle lo que me pasó el otro día. Y solo de yo hablo. Eso es de ser jactancioso. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios 1. Versículos 27 al 29. Vamos a leer 26 también. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se que jacte en su presencia. El amor no es jactancioso. Dios ha escogido. ¿Se acuerda? Estamos hablando de nosotros que apenas a veces nos alcanzan los centavos y ahí anda fulano con su carro y con su casa y todo eso. Y uno dice, ¡wow! ¿Cómo puede ser eso? Hermanos, Dios ha escogido a lo bajo, entre comillas, para que nadie se jacte. Es por eso que yo, y hay ricos que son cristianos. La Biblia, Abraham era el hombre más rico, quizá de su tiempo. Job era un hombre rico.
Habían hombres ricos que seguían a Jesús, aunque Jesús no era un rico, como algunos proclaman. Pero José de Arimatea, él consiguió una tumba nueva donde poner el cuerpo del Señor. Yo creo que José tuvo mucha fe y de repente, si no era el suyo, pudo haber sido el de él mismo o pudo haber sido otra persona, pero dijo, no tenga pena, no lo vamos a utilizar mucho tiempo. 3 días nada más. Él estaba confiado de que esa tumba no iba a quedar lleno. Pero el asunto es que no es pecado si Dios permite a uno tener cosas con tal que uno no tiene amor hacia esas cosas y mantiene el dinero en su lugar. Pero por lo general, según estos versículos, Dios ha escogido lo bajo de este mundo. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. ¿De qué sirve tener 23 doctorados colgados en un muro, en una pared y decir, mire quién soy yo? Y Dios dice, ahora explíqueme, como hizo con Job, explíqueme, dígame cómo es Leviatán, dígame cómo es Mamut, dígame cómo son esas cosas, explíqueme cómo fue la creación, Job. Yo tengo 23 títulos, pero no recibí un curso en esto, Señor, porque no estuve. Para que nadie se jacte en su presencia. Mire versículo 31. Para que como está escrito, el que se gloría. Si podemos decirlo así, hermanos, el que se quiere jactar, jáctese. No sé si es forma de decirlo. ¿Pero de qué? Del Señor. Si queremos gloriarnos en algo, hermanos, debemos gloriarnos en Él. No en nosotros mismos. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. Es parecido a jactarse, pero un poco diferente. La palabra aquí es puak. Y literalmente significa soplar o soplido con el aliento o aire. Abanicar como brisa o avivar un fuego. Mofarse. La definición es de ser orondo o lleno de vanidad o creído. Es como, literalmente, ustedes han visto quizá en Discovery Channel o Animal Planet, de vez en cuando pasan programas y hay un pez que de vez en cuando para protegerse se infla. Y se pone bien redondo y tiene espinos y todo eso para protegerse. Pero normalmente se mantiene desinflado, por decirlo así. Y cuando yo pienso en esta frase de que no se envanece, que no se sopla, que no se engorda, así, lo que yo pienso es en ese pececito. Porque cuando no hay amor en mi vida, ¿qué hago? Yo me lleno de mí mismo. Me lleno de vanidad. Vamos a Proverbios de nuevo y vamos a ver algunos versículos aquí. Proverbios 8:31. Proverbios 8:31 dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Dice, mi delicia, me regocijo, ¿qué? ¿En mí mismo? No, en la parte habitable de su tierra. Vamos también a Proverbios 11, versículo 2. Proverbios, 11, 2. Cuando viniere la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. La soberbia es otra forma de decir que hemos envanecido, que hemos inflado, por decirlo así. Capítulo 13, versículo 10. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Cuando yo me inflo, cuando yo me envanezco, eso causa problemas. Eso causa contienda con otros. Nadie quiere estar alrededor de una persona que está todo envanecido. Yo creo que en cada colegio, en cada universidad, en cada lugar, en cada trabajo quizá, hay personas así. Yo me acuerdo en el colegio, había personas que eran creídos. Y ellos lo sabían. Y Dios dice que el amor verdadero no es así. Capítulo 16, versículo 18. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. ¿Cuál es el opuesto, hermanos, de envanecerse? ¿Cómo? De humillarse. Humillarse quiere decir vaciarse a sí mismo. Es de desinflarse. Eso es lo que el amor realmente hace. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 27. Estas son palabras del Juan el Bautista y dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, de lo cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él dice, yo ni soy digno de desamarrar sus zapatos. Juan estaba vaciándose. Mire lo que dijo en el capítulo 3, versículo 30 de Juan. Juan 3, 30. Estos también son palabras de Juan el Bautista. Él dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es de desinflarnos. Es de no estar envanecido. El amor no se envanece. El amor también no hace nada indebido. ¿Qué quiere decir eso? De hacer algo indebido. Indebido es la palabra griega asgemoneo. Y literalmente quiere decir ser o actuar indebidamente. La definición es de actuar en una forma impropia o indebida. O sea, algo que no es correcta. Se trata de personas que no tienen vergüenza por sus acciones obscenas e indecentes. Eso es lo que una persona hace. Entra y no importa lo que los demás piensan, no importa la situación, la actividad, ellos van a hacer lo que ellos quieren hacer y si es apropiado o no, no les importa. Yo soy mi persona, yo tengo mis libertades, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Y muchas veces es para su propia vergüenza. El amor no hace nada indebido. Mire lo que dice Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. En vez de estar haciendo cosas vergonzosas y obscenas, ¿qué dice la Biblia? Por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es completamente lo opuesto. En vez de nada más entrar y hacer cosas indebidas, yo debo tener en mi mente, en mi corazón, cosas que son correctas. Vamos a 2 Corintios 10:1. 2 Corintios 10:1. Dice 2 Corintios 10:1, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Esas son dos características de Cristo, mansedumbre y ternura. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Él está diciendo, mire, ustedes me conocen. Cuando estoy escribiendo esta carta, estoy un poco directo. Pero cuando yo estoy entre ustedes, ¿qué soy? Yo soy humilde. Pablo amaba a la iglesia de Corinto. Y él quería, hermanos, mostrar el amor, y el amor no hace nada indebido. El amor también no busca lo suyo. No busca lo suyo. La palabra buscar es el verbo griego seteo. Literalmente buscar, orar o complotar. Y la definición es de pedir o preguntar, de preocupar, de procurar, querer, requerir, buscar o demandar. Y él dice que no va a demandar, no va a procurar, no va a requerir, ¿qué? Lo suyo. Lo suyo es el verbo hiautu, que literalmente quiere decir yo mismo, tú mismo, él o ella mismo, etc. Y la definición es por cuenta propia o opinión propia. Entonces, cuando dice no busca lo suyo, está diciendo no demanda para sí mismo. No procura solamente para sí mismo. No está egoísta, no está buscando solamente lo que le cae bien a él mismo. Se trata de personas egoístas que solamente les importa lo que a ellos mismos les importa. Si a mí no me importa, a mí no me importa para todos. No es que yo quiero, no me importa, ni me hables. El señor R.C.H. Lenski, un comentarista bíblico, dijo: cure el egoísmo y acaba de resembrar el huerto de Edén. Si curamos el egoísmo, mire, hablamos leímos un versículo hace un ratito acerca de la soberbia. Y nosotros pensamos que el cáncer es un gran problema, y es un gran problema. Sentimos mucho por cualquier persona que ha sido tocado por algún cáncer. Y gracias a Dios, han tenido avances en esa área para tratar de curar. Algún día, si Dios permite, pueden curarlo. Pero hay un cáncer espiritual, hermano. Y ese cáncer es el egoísmo. Ese cáncer es de buscar lo suyo. Es algo que corrompe a cada persona. No buscamos el bien de otro naturalmente. Lo que la Biblia enseña en Filipenses 2 y otros lugares acerca de buscar el bien de otro, que eso solo es posible con el poder de Cristo. Eso no es algo que viene naturalmente. Y la prueba de eso son los niños pequeños, que desde pequeños están diciendo, ¿qué? Mío, ese es mío, ese es mío. No, tú no puedes jugar con eso, es mío. Porque es natural, por nuestra naturaleza pecaminosa, ser egoísta. Entonces, cuando no somos egoístas, si podíamos todos en el mundo no ser egoístas, regresaríamos a algo parecido al huerto de Edén. Porque el egoísmo era la raíz del pecado de Adán y Eva. Satanás vino y dijo, ¿con que Dios ha dicho que no puedes comer de eso? Y luego ella dice que no debemos comerlo ni tocarlo, etcétera. No, pero Dios sabe, si tú comes de eso vas a ser como Él. Entonces Eva está pensando, como Dios. Yo quiero ser como Dios. Yo quiero tener este fruto. Entonces, ¿quién es Dios para decirme a mí que yo no puedo tener el fruto? Entonces, ella comió el fruto y también Adán. Entonces, el egoísmo, hermanos, desde el primer pecado en el cielo con Satanás, él dijo, ¿qué? Yo subiré, seré como el Altísimo. Yo. Miremos lo que dice 2 Timoteo 3:2. Porque habrá hombres, ¿qué dice? Amadores de sí mismos. No sé, pero eso me parece ser un poco egoísta, ¿no? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¡Wow! Desobedientes a los padres está entre todas esas cosas feas. Porque a la raíz de ser desobediente a nuestros padres es el egoísmo. No, yo no quiero lo que papi o mami quiere para mí, yo quiero lo que yo quiero para mí. Entonces yo voy a desobedecer. Miramos lo que dice Mateo 28, versículo 20. Mateo 28, versículo 20. Dice, enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas las cosas que yo os he mandado. Eso es no ser egoísta. Eso es someternos a lo que Dios quiere para nosotros en nuestras vidas. Un ancianito, o ancianita, perdón, moribunda, llegó al cementerio una vez. Y había estado mandado $5 por mes al cementerio para comprar flores para su marido que había fallecido. Y ella ya se estaba al punto de morir, entonces ella llegó porque quería visitar el cementerio y el lugar donde estaba sepultado su marido una última vez. Cuando llegó y comenzó a hablar con el encargado dijo que lo sentía y que estaba muy triste, que ella había gastado todo ese dinero en un muerto. Y como que le ofendió a la señorita, la ancianita, ¿verdad? Ella como que se molestó, subió el vidrio de su carro y se fue. La razón por la cual él lo dijo es porque él trabajaba en un hospital y explicó a la señora antes de que se fue de que las flores servían como terapia para los pacientes. Ella salió molesto, pero el siguiente mes regresó y dijo, al principio estaba resentida por lo que me dijo, pero luego lo pensé bien y ahora llevo personalmente las flores a los pacientes en el hospital, de veras sí alegra al paciente. Y a mí también. Los médicos no encuentran por qué me he sanado, pero yo sí sé. Ahora tengo a alguien más por lo cual vivir. Esa es la diferencia, hermanos, entre vivir una vida buscando lo suyo y una vida buscando el bien de otro. Y el amor verdadero no busca lo suyo. El amor de Dios, el amor ágape, busca el bien de otra persona. La pregunta es, ¿tienes tú esas características en tu vida? Hemos visto en esta mañana varias características. Repasamos de ser paciente y benigno. Pero hemos enseñado que el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. Y no busca lo suyo. ¿Es así su vida? ¿Actuamos nosotros así con las personas que conocemos y aún con las personas que desconocemos? ¿Somos un reflejo del amor de Dios hacia otras personas? ¿Estamos realmente nosotros compartiendo con otros el amor de Cristo o estamos viviendo nuestras vidas para nosotros mismos? Vamos a un versículo más en Juan. Juan capítulo 13, versículo 35. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Tienes tú el amor de Cristo
de tal forma de que otros lo miran en tu vida? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que atrae otros a Cristo. No cuando ven que nosotros nos subimos al carro y vamos a la iglesia domingo en la mañana. Eso es bueno, eso se debe hacer. La Biblia dice no dejando de congregarnos. Pero eso no es lo que comprueba que somos discípulos. Lo que comprueba, lo que muestra al mundo que somos discípulos de Cristo es cuando amamos a ellos con el amor ágape, con ese amor desinteresado, con ese amor que no se jacta, con ese amor que no tiene envidia, con ese amor que no busca lo que yo mismo quiero. Eso es lo que muestra al mundo que yo soy discípulo. ¿Tienes tú ese amor? Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias de nuevo por tu palabra. Te ruego, Señor, que estas características del amor puedan penetrar nuestras vidas. Señor, que en esta semana que podemos tener cuidado de no inflarnos, de no envanecernos, de no estar llenos de nosotros mismos, de no solo buscar lo que yo quiero, de no escoger lo mejor para mí, sino dar lo mejor para otros, de actuar no como yo he actuado en el pasado, sino de actuar como Cristo, con ese amor desinteresado, ese amor que puede penetrar el corazón de mi vecino, el corazón de mi ser querido, el corazón de mi mejor amigo o de mi mejor amiga. Que ellos puedan decir, ¿qué te ha pasado? Señor, ayúdanos a vivir así esta semana. Queremos, Señor, que otros vean nuestras vidas, que den cuenta que hay algo diferente en nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir con el amor de Cristo penetrando cada momento de cada día. Que respondemos correctamente, que no hagamos nada indebido, Señor, en casa, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Que nosotros actuemos, Señor, en una forma que sorprende a los demás, porque ya hemos muerto a nosotros mismos. Y ya el que vive en nosotros es Cristo Jesús y su Espíritu, que produce esa primera cualidad del fruto del Espíritu, que es el amor verdadero, el amor ágape, el amor desinteresado. Bendice tu palabra, Señor, a nuestros corazones, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.